Como les comentaba antes, hoy tenemos entrevista con mis amigos de Arcides, además con un tema apasionante y un tema que les va a encantar porque es muy amplio, a todos lo hemos sufrido y por lo tanto todos buscamos soluciones. Y es hablar del dolor, ni más ni menos. Y tengo a Gustavo Fabregat, el responsable de la unidad de dolor de Arcides y especialista en anestesiología. Gustavo, doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
Bueno, cuando hablamos de dolor, claro, uno puede tener dolor de cervicales, de lumbar, de rodillas, de hombro, de cabeza, cualquier tipo de dolor por un golpe, por una migraña crónica. Pues bueno, yo los dolores de cabeza o por bajones de tensión los tengo habitualmente, ¿no? Yo tengo mis trucos o mis formas de quitármelos, pero claro, existen muchos tipos de dolor y cada uno tenemos el umbral de dolor en un punto y cada uno es un mundo. Esto es, digámoslo, como habría que abordarlo, ¿no? ¿Qué entendemos por dolor? ¿Qué es el dolor, en realidad?
Pues una pregunta muy interesante. De verdad, como decías, Juanma, es un tema muy, muy complejo.
Porque yo a veces digo, sí, tengo dolor, pero ¿qué es el dolor? Porque claro.
Sí. Mira, el dolor al final no es más que un mecanismo de defensa. Es como una señal de alarma de nuestro cuerpo, que lo único que hace es avisarnos de que algo no está funcionando bien. Pero al final, efectivamente, el dolor es una experiencia que se define como subjetiva, es decir, es algo personal. Dos personas pueden tener, digamos, la misma condición, la misma patología, la misma lesión física, y sin embargo, el dolor que sienten o que perciben, lo perciben de manera diferente, porque hay muchos factores. Cuando hablamos de dolor, decimos que es una experiencia sensorial y emocional, y entonces hay muchos factores que pueden influir en cómo una persona siente ese dolor, tanto ya no solo físicos, sino también emocionales, sociales, etcétera. Entonces, de ahí es muy importante que abordemos siempre de manera el dolor de manera muy, muy personalizada y creando, pues, digamos, un abordaje, una estrategia que se adapte a las necesidades de cada paciente. Cada paciente es un mundo en esto del dolor.
Existe eso que decimos muchas veces, es que este no aguanta nada, ¿no? Y sobre todo a las mujeres nos dicen a los hombres que los hombres son muy quejicas y que ellas lo aguantan todo, que ellas han parido, que ellas tienen la menstruación todos los meses, y entonces nosotros, eso se dice mucho, ¿eh? Es un tópico típico, sí, que yo creo que a veces es verdad, ¿eh? También tengo que reconocerlo que es verdad, que somos muy exagerados. Los constipados para nosotros son, vamos, el fin del mundo.
Sí, es cierto que es un poco un tópico, ¿no? Pero sí que es cierto que detrás de los tópicos hay algo de realidad, y es como decíamos, que al final yo creo que no hay que asociarlo más a los géneros. Es cierto, por ejemplo, cuando hablamos de dolor crónico.
No, lo he hecho como una broma, porque sí, que habitualmente se dice, no por otra cosa.
Sí, está claro, ¿no? Pero es eso, es verdad que al final es una experiencia personal, ¿eh? Es individual de cada individuo, ¿eh? Pero sí que es cierto lo que quería decir, que asociado con el género, por ejemplo, sí que sabemos que las mujeres sufren más dolor crónico. Es decir, que en eso están en desventaja, ¿eh? O sea que, pero bueno,
hay una
final,
parte,
cada persona es un...
Claro, habrá una parte también de psicológica, ¿no? Del dolor. A mí me pasa una cosa, si tengo cierto medicamento siempre en mi bolsillo, tengo menos dolor de cabeza que si no lo llevo. Cuando no lo llevo, entonces el dolor de cabeza aparece y dices, y no llevo hoy ese producto que no voy a nombrar, porque no me pagan por él, pero que es maravilloso para mí, que a mí me quita siempre el dolor de cabeza.
Sí. Es un fenómeno muy bien conocido y que funciona, es lo que llamamos el efecto placebo, ¿no? Y el efecto placebo tiene un poder, digamos...
Yo llevarlo en el bolsillo, ese sobrecito de ibuprofeno me viene maravilloso.
Claro, tu mente sabe que si aparece el dolor está protegido, ¿no? Porque podrás tomarte esa medicación que te funciona, ¿no?
Y ayudo a alguno, y ayudo a la gente que cuando tiene dolor digo, mira, yo llevo esto, tómatelo, que es buenísimo. Y repartir alegrías también siempre es bueno. Oye, ¿y cuándo se hace un dolor crónico? ¿Y cuáles son las principales causas de que se haga crónico un dolor?
Pues, mira, consideramos un dolor que se cronifica cuando dura más allá, digamos, de lo que se espera que la lesión que provoca el dolor, pues, haya curado, ¿no? Haya sanado. Pero bueno, como esto es a veces muy difícil de precisar, digamos que marcamos como una especie de marca temporal, y cuando dura más allá de 3 meses empezamos a hablar ya de cronificación del dolor. Y decías que ¿qué lo causa? Pues muchísimas causas pueden ser, digamos, fuente de dolor crónico, desde pues una patología a lo mejor benigna que no se cura de manera adecuada, hasta otras enfermedades que son origen, por ejemplo, enfermedades degenerativas como la artrosis, que son origen en sí misma, o problemas neurológicos, etcétera, que son origen en sí misma de dolor, ¿eh? Entonces, yo creo que es fundamental, pues otra vez volvemos a lo mismo, individualizar mucho y hacer digamos, un abordaje muy personalizado con un diagnóstico muy adecuado para entender qué es lo que está pasando y por qué aparece dolor crónico en cada paciente.
¿Y hay tipos de dolor?
Sí. Es un tema complejo la clasificación del dolor, pero bueno, digamos básicamente para que todo el mundo más o menos lo pueda entender, aparte del dolor, digamos, de la clasificación temporal, hablamos de dolores agudos o dolores crónicos, digamos también ahí, dependiendo del tipo de dolor, hablamos principalmente de tres tipos, ¿no? Hablamos del dolor, digamos, nociceptivo o somático, ¿no? Que es aquel fácilmente entendible, tengo una lesión, no sé, una lesión muscular en una articulación, etcétera, y eso me provoca dolor, ¿no? Es el dolor somático nociceptivo. Luego tenemos el dolor que llamamos neuropático, es decir, el dolor, el sistema nervioso es el encargado de notificar a nuestro cerebro que hay dolor. Pero cuando es el propio sistema nervioso el que está, digamos, dañado o enfermo, ese tipo de dolor que se origina en el sistema nervioso es el que llamamos dolor neuropático, cuando se daña un nervio, por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, pues en las ciáticas o en las neuropatías en los pacientes diabéticos, etcétera. Y cuando se combinan los dos mecanismos, hablamos de dolores mixtos, o sea que sería más o menos la clasificación así muy fácil, muy somera para que todo el mundo lo pueda entender.
¿Y cuál es el dolor de los dolores, el peor de todos?
Pues ciertamente los peores dolores que los pacientes son los de origen neuropático, ¿eh? Cuando el sistema nervioso es el causante del
Claro.
propio dolor. Es decir, cuando el sistema de alerta es el que está enfermo, son los dolores más, digamos, de intensidades y también de tratar son mucho más complicados, ¿eh?
A veces yo, por ejemplo, no he ido al médico por el dolor de cabeza que yo padezco, porque yo claramente sé cuándo lo tengo y cuándo no lo tengo, y algunos lo tienen pues cuando han pasado una noche de farra, con lo cual también lo saben perfectamente porque tienen el dolor de cabeza. Pero ¿cuándo es sí que debemos ir a un médico? No para ya dolor de cabeza, es cualquier tipo de dolor. ¿Cuándo tenemos que ir a un especialista como tú?
Pues en cuestiones de dolor, por ejemplo, yo recomendaría como norma general que cuando el dolor llama la atención porque va más allá de lo cotidiano, como tú dices, pues el que tiene dolores de cabeza, pero los puede manejar fácilmente con un ibuprofeno, como decías antes, ocasional, es suficiente, pero cuando empieza a ser mucho más frecuente, mucho más intenso y sobre todo cuando empieza a impedirte hacer actividades cotidianas de tu vida diaria, trabajar normalmente, dormir. Divertirte, disfrutar de cosas, cuando empieza a interferir con tu vida diaria, en ese momento yo creo que sí que es el momento de intentar buscar ayuda, ¿no?
Y es mejor prevenir que curar. O sea, hay gente que, por ejemplo, y yo no sé si eso es bueno o es malo, yo creo que es malo, ¿no? Automedicarse, siempre lo he dicho, pero hay gente ya que para empezar el día se toma un ibuprofeno. Dice, ya sí, ya con eso ya me evito los dolores. Hombre, si no te duele nada, ¿para qué te lo tienes que tomar? Al final ya parece como si fuera una droga, ¿no?
Sí, no, es cierto que es verdad, es mejor prevenir que curar, pero eso no es un tipo de prevención. La automedicación, en mi opinión, nunca es una buena opción.
Correcto.
No si no tienes los conocimientos suficientes, porque al final, aunque parezca, estamos muy familiarizados con el uso indiscriminado de analgésicos, ¿no? Sobre todo pues, de antiinflamatorios incluso, y es cierto que son medicaciones que no tomadas de manera adecuada tienen un perfil de efectos secundarios que puede ser incluso peligroso. Entonces, automedicarse, en mi opinión, nunca es una opción. Siempre es mejor buscar ayuda profesional y sobre todo cuando uno tiene dudas sobre el tipo de dolor, la intensidad o el origen incluso. O sea que siempre no automedicarse y buscar ayuda.
Yo no tengo duda y además lo recomiendo. Hay que ir a las clínicas de Asciires y cuando llega allí alguien, claro, yo siempre pregunto. En este caso yo no he ido nunca por a la unidad del dolor, pero si fuera por primera vez, ¿cómo abordáis mi diagnóstico y cómo me lleváis a cabo el abordaje terapéutico? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, en cuestión de dolor y en las unidades de tratamiento del dolor, la clave fundamental, y es lo que hacemos en la unidad del dolor de Asciires, lo primero hay que, como decíamos antes, personalizar. Hay que escuchar muy bien al paciente para entender muy bien el caso del que estamos al que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, una historia clínica de dolor muy bien enfocada. A eso, pues hay que añadirle después tanto un componente de exploración física como una evaluación tanto muy, muy detallada, muy rigurosa, y en esto pues puede incluir la realización de pruebas como, por ejemplo, no sé, pruebas de imagen, de las que Asciires pues disponemos de las más avanzadas, como resonancias, TACs o ecografías, y todo esto para intentar localizar, digamos, la fuente o el origen del dolor.
Qué bueno.
Y ya con todas estas herramientas, pues ya diseñamos para cada paciente lo que llamamos la estrategia terapéutica o su plan personalizado, ¿no? Que que puede combinar pues diferentes estrategias, desde pues el uso de fármacos, no sé, el uso de tratamientos mínimamente intervencionistas, lo que la gente llama pues infiltraciones, bloqueos, etcétera, no sé, apoyo psicológico también a veces, porque como decíamos, el abordaje multidisciplinar es muy importante, el uso de terapias regenerativas, etcétera. En fin,
Bueno, me las
un
estoy
abordaje, digamos,
votando.
personalizado.
¿Cuál consideras que son las herramientas de tratamiento más interesantes actualmente?
Pues la ventaja que tenemos, o digamos en las unidades de tratamiento del dolor, digamos que lo que podemos aportar son de diferente con respecto a otros escalones, es que aportamos sobre todo técnicas avanzadas, mínimamente invasivas, que nos permiten sobre todo de manera, digamos, conjunta con el uso de fármacos y otros abordajes, principalmente reducir las necesidades de fármacos. Ejemplos pueden ser, pues, algunos muy comunes como técnicas avanzadas como la radiofrecuencia, que nos permiten, no sé, pues tratar dolores articulares o de columna, como decía antes, la técnica de medicina regenerativa, la ozonoterapia o la estimulación magnética, no, la estimulación transcraneal, ya sea eléctrica o magnética, que son técnicas que llamamos de neuromodulación, etcétera. O sea que hay diferentes herramientas que son muy
Bueno, pero
interesantes
has
a día
dicho
de
algo muy
hoy.
interesante, porque yo he ido mucho a la clínica Ascires y he visto la radiofrecuencia contra el dolor. Explícame eso, por favor. ¿En qué consiste?
Pues mira, de manera sencilla, al final la radiofrecuencia que utilizamos no es más que aplicar una corriente eléctrica a través de unas agujas, que o bien estas corrientes eléctricas producen o bien calor, o bien, digamos, un campo electromagnético que lo que hace al final es modular, o bien bloquear, o bien modular las señales, digamos, de dolor que viajan por los nervios que están implicados en el origen del dolor.
Qué interesante.
Es un procedimiento muy mínimamente invasivo, es un procedimiento que se hace en unos pocos
Importante, lo
minutos,
digo porque cuando
depende.
oímos radiofrecuencia enseguida todo el mundo,
Sí.
no, no, esto nada, nada invasivo, nada peligroso, totalmente seguro y muy eficaz, ¿no? Por lo que veo.
Efectivamente, es una técnica, como decía, mínimamente invasiva, con un perfil de efectos secundarios, un perfil de riesgos muy bajo, y además es eso, permite, no es un procedimiento, la gente que no se asuste, es un procedimiento que se hace de manera ambulatoria, con una recuperación muy rápida, y nos permite, pues eso,
Y
tratar
efectos instantáneos
diferentes tipos
casi,
de
¿no?
dolores.
Enseguida te notas
Casi,
ya los
casi, casi,
efectos.
dependiendo de la modalidad, casi
Qué
instantáneo, sí.
bueno, qué bueno. Qué avance, oye, qué maravilla. Hemos hablado también de estimulación transcraneal. ¿Qué es y en qué casos están indicadas?
Pues en Asceres también es una de las, digamos, de los tratamientos de los que hablábamos antes, de los que disponemos también en nuestra cartera de servicios. Y la estimulación al final transcraneal no es más que eso, lo que dice, ¿verdad? Es una técnica poco invasiva, o en este caso es nada invasiva, porque se aplica a través de unas bobinas o de unos, digamos, de unos electrodos aplicados en el cráneo, y lo que hace es o bien aplica unas corrientes eléctricas o bien magnéticas a través del cráneo para estimular áreas del cerebro que están implicadas pues en la
Después del
integración,
estudio
digamos,
previo que habéis
del dolor.
hecho, después del
Por
estudio previo,
supuesto.
después del análisis de todo lo que dice el paciente, aplicamos esto, ¿no? Y suele ser también muy efectivo.
Buscamos, digamos, la terapia que está más indicada para cada paciente. Por ejemplo, para la estimulación transcraneal, pues hay patologías que tú hablabas antes de los dolores de cabeza, pues por ejemplo las migrañas refractarias pueden ser
Qué
digamos, o
avance,
la
¿eh?
fibromialgia, también patologías que pueden estar indicadas el
Una
tratamiento
enfermedad tan, tan
con
desconocida a
estimulación.
veces como la fibromialgia, que todo el mundo dice, a ver, ¿cómo lo abordamos? Bueno, aquí hay un método importantísimo.
Correcto, así es. Por lo menos poder ofrecerles algo, que pueda ser por lo menos como una especie de salvavidas o un rayo de esperanza, ¿no? Para el alivio del dolor.
¿Cómo se llevan a cabo los bloqueos? ¿Qué son los bloqueos? ¿Y cuándo pueden ser una opción interesante?
Los bloqueos que dice la gente al final no son más que inyectar, por ejemplo, anestésicos locales o combinaciones de anestésicos locales con antiinflamatorios. Lo que hacemos es, como decíamos antes, analizar el caso del paciente, buscar las estructuras nerviosas que pueden estar implicadas digamos, en el dolor del paciente, y cerca de esos nervios que están afectados, aplicar un anestésico local o un anestésico local con un antiinflamatorio. Y lo que nos permite, por ejemplo,
¿La infiltración de toda la vida o...?
es eso, parecido. Infiltrar no es más que poner algo dentro, ¿no? Y lo que
Sí, la
hacemos
que el
cuando hablamos
deporte
de
hemos conocido como
bloqueos
la infiltración que se ha utilizado para calmar el dolor. En un caso, pero
para
este
los
caso,
deportistas, por ejemplo, es verdad,
claro,
se
pero...
infiltran. Lo que hacen al final es ponerse, pues, en las zonas que tienen lesionadas o dañadas para aliviar el dolor y poder estar, digamos, preparados para hacer, pues en su caso, jugar un partido o lo que haga falta. Pero bueno, nosotros es más enfocado a pacientes con dolor y nos permite, pues eso, sobre todo, precisar el área de dolor, confirmar el origen del dolor y nos permite también, nos permite como un diagnóstico planificar tratamientos futuros que puedan ser un poco más definitivos.
Yo que estuve en vuestra clínica también escuché y vi la ozonoterapia y me la apunté y yo digo, bueno, esto también contra la unidad de también sirve para que y tiene efectos buenos y cuándo se aplica.
Sí, la ozonoterapia es otro de los tratamientos ya que tiene muchos años de experiencia en las unidades de tratamiento del dolor. Nosotros también lo ofrecemos en nuestra clínica de Asciris.
¿En qué
Y al final
consiste?
la ozonoterapia no es más que poner, el ozono es
Sí,
un gas,
por
¿no?
eso.
Que es oxígeno y ozono. Y el ozono lo que tiene es que lo inyectamos en determinadas zonas y tiene propiedades antiinflamatorias.
Qué
Es un
bueno.
muy buen antiinflamatorio con muy
Yo es que
pocos efectos secundarios.
me lo explicaban cuando estuve allí, no, no lo ent y yo digo, bueno, lo desconocía totalmente. La verdad es que hay tantos tratamientos que desconocemos y gracias a Dios estáis vosotros, que lo habéis estudiado, habéis muchos años de trabajo, ¿no? Pues llevas 20 años estudiando el dolor, qué maravilla.
Sí, muchos años ya
¿Y
de
cuándo es la
positivo.
ozonoterapia? ¿Cuándo hay que aplicarla?
Pues hay que, digamos, seleccionar a los pacientes. No en todos los sitios se puede aplicar, pero, por ejemplo, fácilmente para que la gente lo pueda entender, es un tratamiento que utilizamos con ozonoterapia muy frecuentemente, por ejemplo, las hernias discales, el tratamiento de hernias discales sintomáticas, o, por
Claro.
ejemplo, los dolores articulares por artrosis, por ejemplo, de rodilla, cadera, hombro. Se utiliza, pues eso, para intentar evitar el uso de otros antiinflamatorios como los corticoides, por ejemplo, etcétera.
Bueno, estábamos hablando de deportistas y es muy habitual, hoy ya no tanto, porque yo ayer, por ejemplo, tenía a una amiga aquí entrevistándola que pues acababa de tener la triada, ¿no? Y, pues, te operan, pero después viene que te quedas con el dolor y el dolor persiste. Y claro, todo esto habrá que estudiar cada caso, cómo después de una cirugía tratamos el dolor, ¿no? Porque no solo con el enantium típico y con el antiinflamatorio, ¿no? Habrá muchas más técnicas, ¿no?
Sí. Justo en este tipo de patología, que es lo que nosotros llamamos el dolor crónico posquirúrgico, que incluye pues un montón de patologías, desde algunas muy pues cirugías de gran envergadura, como cirugías del tórax, por ejemplo, o de la mama, con otras mucho menos, digamos, importantes, como a veces hernias inguinales, ¿no?
Sí, pero a mí
Pueden
me operaron
cursar después.
a mí me operaron de hernia inguinal y ni un dolor. Quizá por la suerte.
Entonces, claro, muy importante es lo que iba a decir, prevenir también en estos casos. Sobre todo sabemos que tratar muy bien el dolor agudo permite que se cronifique mucho menos el dolor, o sea que es muy importante. Y en aquellos pacientes en los que ya aparece el dolor crónico, pues tenemos que buscar, como hacíamos antes, las estructuras que puedan estar implicadas y usar, por ejemplo, bloqueos que decíamos antes para precisar qué nervios pueden ser después tratamientos para utilizar, por ejemplo, radiofrecuencia u otros tratamientos más avanzados de neuromodulación, bien eléctrica o transcraneal u otras neuromodulaciones invasivas, como pueden ser la estimulación medular, etcétera, que también ofrecemos, claro.
Bueno, el doctor Gustavo Fabregat, ya como he dicho, tiene más de 20 años de experiencia, participa en proyectos de investigación, es la marca de la casa, Afcides es investigación, 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 y si queda algo, investigación. Y siempre invertir en investigación porque eso es el futuro. Y estás en congresos internacionales donde somos vanguardia, eres miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor. Estamos en el punto que queremos, estamos muy lejos, estamos mejorando, avanza esta especialidad, nos la tomamos en serio, se la toman en serio los hospitales y los centros médicos como Asciides, que bueno, que ya tenemos a la vuelta de la esquina al hospital, que yo cada vez que paso por ahí por la ronda y veo el hospital, ya tengo una gana y ya va a una unidad del dolor, seguro, que estarás tú al frente. ¿Estamos en el lugar que la tomamos en serio? ¿Estamos en el mejor abordaje del dolor?
Pues la buena noticia, o sea, la buena noticia es que vamos mejorando progresivamente. Hasta hace unos años el dolor era un gran olvidado. Y desgraciadamente lo sigue siendo un poco todavía. Ya no solo, incluso a veces entre el propio colectivo médico, pero ya no solo el colectivo médico tiene un poco olvidado a veces el dolor, es como entendemos como algo normal el sufrir dolor, sino sobre todo, y lo que es más importante, digamos, los gestores, ¿no? A veces los gestores no son conscientes de que el dolor es la causa más frecuente por la que un paciente pide ayuda a
No,
un
es una
médico.
alerta, es una
Entonces,
alerta.
efectivamente, y a veces quedaban un poco en el olvido, pero es cierto que en los últimos años ha mejorado mucho. Y la ventaja también es que, sobre todo, como decías, la investigación, que es una de mis pasiones también, pues cada vez ha ido evolucionando más y, sobre todo, determinadas terapias han evolucionado mucho en los últimos años, que
Qué
han sido
bueno, qué
nuevas
bueno.
herramientas, la medicina regenerativa, la neuromodulación, todo eso son campos de futuro. Y por supuesto, tenemos que ver con todo esto de la inteligencia artificial, seguramente aparecerán también cosas de inteligencia artificial que nos
No, y
permitirán,
además
por
el
ejemplo,
dolor, como
sea.
tú bien has dicho, es un indicativo. A mí dos veces en esta vida me han pedido perdón dos doctores, y es porque les decía el dolor, lo describía perfectamente y se equivocaron. Y dicen, no, me sabe mal no haber, si además yo mismo lo sufrí. ¿Cómo he podido no darme cuenta que lo que tú tenías era una piedra en la vesícula y no un ataque de ansiedad? Que era lo que me diagnosticaban, y estuve así un año hasta que descubrieron esa piedra que no aparecía por ningún sitio. Hasta una ecografía apareció, pero ni en resonancias, ni en... A veces el dolor es el indicativo mejor, ¿no? Y si un médico sabe de
Correcto.
dolores, como es tu caso, puede solucionar muchos problemas y llevarnos al especialista ya que nos va a curar del todo.
Por supuesto, sí. Una premisa que tenemos en medicina del dolor es que el dolor, como es algo subjetivo, si el paciente, aunque tú no seas capaz de objetivarlo en una analítica, en una resonancia, en algo, pero si el paciente dice que tiene dolor, el paciente tiene dolor.
Ya
Esto es
está.
así. No,
Y si
no
es algo
podemos
psicológico, ya
decir.
lo descubriremos también, porque también es una enfermedad, al fin y al cabo.
Correcto.
Bueno,
También
y
hay dolores psicógenos,
me ha quedado
efectivamente.
claro de esta entrevista que me han encantado dos cosas importantes. Primera, que no debemos resignarnos a vivir con dolor, ¿verdad, doctor?
Correcto, correcto, así es.
Y el mensaje que nos dejas entonces para los que pueden tener un dolor crónico o un dolor habitual, vamos a llamarle de crónico habitual, o sea, que aparece de vez en
Sí,
cuando, ¿eh?
correcto, sí. Todas aquellas personas que el dolor forma parte de su vida, es decir, que ya lo han asumido como tal, que no se resignen, ¿eh? Es decir, que el dolor, sobre todo cuando limita mucho, digamos, tu quehacer diario y merma tu calidad de vida, hay que buscar ayuda, no hay que resignarse a vivir con dolor, como tú decías. ¿Por qué? Porque a día de hoy y poco a poco vamos mejorando, cada vez hay más herramientas que nos van a permitir, a lo mejor, no sé si poder curarlo, porque muchas veces cuando está cronificado, curarlo es difícil, pero sí por lo menos intentar mejorar la calidad de vida. Entonces, vamos, como mensaje así para cerrar, no hay que resignarse, hay que siempre buscar ayuda, porque a lo mejor podemos encontrar algo que alivie y mejore su calidad de vida.
Un placer, un lujo de haber tenido hoy a Gustavo Fabregat, repito, responsable de la unidad de dolor de mis buenos amigos de Arcires, esas clínicas Arcires, que es una maravilla. A la vuelta de nada, en pocos meses vamos a tener, antes de la primavera, tendremos ya casi seguro ese hospital que está ya tomando forma y que es una maravilla en la Ronda Sur de Valencia y donde vamos a tener unos servicios maravillosos. Y ahí estará nuestro doctor Gustavo Fabregat. Muchísimas gracias por habernos atendido, que tengas un maravilloso día y que
Muchísimas
hablemos,
gracias.
hablemos otra vez porque yo creo que ha sido muy instructivo todo esto, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo.
Muchísimas gracias, Poma. Un
Un
placer.
placer. Ponemos punto final a lo que ha sido hoy Sociedad Valenciana. Ya saben, como siempre, les dejo con Abierto a Mediodía, con nuestro compañero Ramón Palomar, con Mon, con Silvia Benlloc. Sean felices, saludos cordiales, buenos días, salud y suerte.